Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí, señor, aquí estamos. El saludo como siempre. Gracias por estar en sintonía y también los que escuchan y los que nos ven dentro y fuera de la isla.
Sí, señor, los que nos ven, por supuesto, a través de Facebook, a través de YouTube, y los que nos escuchan, pues nos escuchan a través de la radio. También hay una plataforma de nuestras tantas plataformas que hay para escuchar, que es Telegram. En Telegram está la programación en la página de Radio Televisión Martí Oficial. Ahí pueden encontrar todos los audios y también las noticias de nuestra página. Aprovechamos para saludar, por supuesto, a todos los que estén en sintonía con el programa. Hoy saludamos a José Gastón. José Gastón está haciendo cada vez que ustedes ven que
el hombre destacado hoy allá en la parte técnica de televisión.
Ajá, cada vez que ustedes ven que cambia para José Luis o cambia para mí, pone las imágenes.
Ese es el dedo.
Sí, ese es el dedo. Ese es el dedo que nos cambia la imagen. Yo no lo iba a saludar, pero me pidió personalmente que lo saludara.
No me digas.
Sí, me dijo, salúdame.
¿Se lo pidió?
Sí, me pidió que lo saludara.
Después hablamos, Gastón y yo. Bueno, hoy en las noticias, acá en la tertulia, Díaz-Canel regresa desbordante de alegría. Recogemos así esta crónica de nuestra periodista invitada, Miriam Leiva. Después, con una producción de 400 megawatts, oiga esto, las 7 centrales flotantes turcas no evitarán los apagones en Cuba.
Pero si hay, por ejemplo, cualquier día usted sabe que en la hora pico hay más de 1000 megawatts de déficit. Y lo que van a producir las plantas turcas son 400 megawatts. Esto es interesante porque ya estamos en diciembre. Y acuérdense que hay una promesa para diciembre, para fin de año. Vamos a hablar del tema.
¿Se cumplirá?
Bueno, vamos a hablar del tema.
Estados Unidos, la otra nota. Estados Unidos, el gobierno cubano debe respetar los derechos humanos y liberar a los presos políticos. Es el mensaje que han enviado desde la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Sí, señor. Son cientos los cubanos, los jóvenes sobre todo, que han sido llevados o están esperando ser llevados a juicio por las protestas en la calle. Son las noticias, como dice José Luis, las que vamos a discutir en el programa. Ya la presentaba José Luis. Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, una de las participantes en esta tertulia de las noticias como son. Además, escribe para Cubanet y tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Con ella, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Un saludo. Bueno, la verdad que estoy regular porque caminé cantidad, que eso sí está, me hace bien. Pero es que había apagón, entonces por suerte me dio por caminar.
Bueno. Ya de los apagones mejor ni hablar en Cuba. De eso vamos a estar hablando todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, increíblemente. Qué bueno que por lo menos caminaste. Eso libera un poco el estrés. Vamos.
Bueno, estoy feliz, no lo digo yo. Dice así la nota que ha escrito Miriam Leiva. Miguel Díaz-Canel no se cansa de repetir, por desfasar en tuertos y apuntar su compromiso, de disminuir los apagones antes de fin de año para prolongar el totalitarismo durante su periplo por Argelia, Rusia, Turquía y sobre todo China. Reconociendo el heroico pueblo de Cuba, expresaron todos los anfitriones, dice, al demandar más resistencia creativa, con escasa comida y prolongados apagones desconocidos en Cubanacán, la zona residencial donde los principales dirigentes socialistas disfrutan las mansiones de los despojados propietarios capitalistas, como se evidenció en sus circunscripciones de votación el 27 de noviembre. El presidente Díaz-Canel había anunciado la búsqueda de soluciones a la crisis electroenergética y la deuda como los principales objetivos de su viaje. En Argelia, por ejemplo, logró petróleo y una planta fotovoltaica. En Rusia exhibió amistad con Putin. En Turquía, miembro de la OTAN, procuró contrarrestarlo. En fin, el regreso de Díaz-Canel de estos viajes China y los demás países, fue pues un donativo de 100 millones, como sí, decíamos es, recientemente chino, en el programa. Pero algo importante que sí quiero destacar, que Miriam lo escribe. Un plan de consultas políticas entre el MINREX y su homólogo entre el 2023 y el 25. Un acuerdo entre el Partido Comunista de Cuba y el Partido Comunista de China. Memorandos de entendimiento para la implementación del plan de cooperación para la producción conjunta de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda.
Sí,
y el fortalecimiento de la cooperación económico y comercial, además de otras cosas.
Miriam Leiva, no te perdono que se te haya olvidado algo en Rusia. Tanto el señor Putin como el señor Miguel Díaz-Canel llegaron a la conclusión que tienen un enemigo común, el imperialismo yanqui. Eso, y sí, lo dijeron, y fue cierto que lo dijeron, yo no estoy exagerando. Adelante, Miriam, con tu comentario de tu artículo.
No, no solo dijeron eso, sino que yo tampoco puse que develaron un monumento con una gran estatua gigantesca de Fidel Castro, que él había dejado su testamento diciendo que no quería estatua.
No,
y con tabaco en mano.
Pero peor, Fidel Castro, que ya no fumaba, por lo menos en público, le pusieron un tabaco encendido porque se le ve la ceniza que está quemando.
Dicen que lo tomaron de una foto vieja de un libro que encontraron en Rusia.
Cuando él fumaba.
Bueno, adelante, Miriam.
Mire cuántas cosas.
Bueno, de todas maneras les conviene la propaganda para el tabaco cubano.
También, claro.
Bueno, lo importante de esto es que el presidente ha venido eufórico, supuestamente. O sea, desde que estaba allá todavía en China, le decía a los periodistas de su equipo presidencial que estaba feliz, que estaba contento, que era muy bueno lo que había logrado. Y entonces, bueno, ¿cómo se materializa todo eso? Parecía, por lo que él decía, que había logrado lo fundamental que él fue a buscar, que además lo anunció, que era resolver o por lo menos aliviar la situación de los apagones, ¿no? Elegantemente dicho, de la energía eléctrica. Y también, sobre todo, la deuda. Varias veces él había hablado de que la deuda era importante resolverlo. En realidad, cuando uno lee de verdad bien los acuerdos que ellos han dicho que han tenido, porque han puesto estos 12 acuerdos como la gran cosa del siglo, se da cuenta que esos acuerdos, la mayoría son o políticos, por ejemplo, esto del MINRE y el partido, intenciones que tienen que haber habido, que es de mejorar las relaciones, o sea, de estrechar más relaciones en los ministerios de comercio exterior. También lo fundamental, ya lo que se ve, el resto es sencillamente cómo van a ejecutar los 100 millones de dólares que le ha dado Xi Jinping de donativo. O sea, lo concreto de verdad en China, que es el país más importante y donde ellos iban a buscar más, es, bueno, esos 100 millones de dólares, que en realidad para todo lo que la situación que hay en Cuba y todo lo que ellos fueron a buscar no es nada, y todo lo demás se queda, vamos a ver, estamos pendientes. Canel dice que allá en todas partes le dijeron que reconocieron el heroico pueblo de Cuba y llamó a la resistencia creativa, que él ya lo había dicho, pero ahora lo enfatizó. O sea, que de verdad lo que van a llegar aquí es, bueno, un poco de medicamento, un poco de comida, y sí también se dedicó una parte del crédito a afianzar todo lo que es la vigilancia, o sea, todo lo que se coopera hace rato con China de la cibervigilancia, o sea, cómo vigilar mejor a los cubanos y cómo trabajar en esto muy detalladamente. Entonces, de verdad, lo más importante, por ejemplo, que él llevaba es la deuda esta, que no se habla porque aquí todo es secreto, aquí no dan información, que es la reclamación, por ejemplo, que tienen en enero del juicio en la Corte de Londres, donde ya eso se venía presentando por otros acreedores de otros países, reclamaciones para que el gobierno cubano pagara. O sea, ya inclusive algunos llevaban años, pero esto es que el banco más importante de China ha presentado una reclamación de 200 millones de dólares, y por primera vez el gobierno cubano ha salido corriendo a poner sus abogados, y porque ya el juicio es en enero, ahí ellos no en ningún momento hablaron de que iba a intervenir Xi Jinping o cómo eso se iba a solucionar o cancelación de deuda, porque si una cosa velan mucho los chinos es no interferir en los problemas económicos de sus empresas, y sobre todo porque recordemos que no solo son estatales, hay una gran cantidad que son privadas, y eso es sagrado ahí en China, porque lo que quieren es que se desarrollen, que puedan crear de verdad riqueza. Y entonces aquí sencillamente lo que hay es una gran intervención en todo eso, y se habían parado todos los créditos, o sea, toda la llegada de los insumos, o sea, de las materias primas y todo de China, incluso inversiones que ya estaban adelantadas, porque aquí sencillamente no pagas. O sea, hasta los chinos ya dijeron, no, ya está bueno. Y eso en la práctica, todo fue diciendo que tiene muy buena voluntad, que Xi Jinping dijo que le mandaran a decir todo lo que hacía falta para destrabar, pero destrabado no se ve todavía nada. Y bueno, sí, también estará muy contento porque Argelia, que no mandaba petróleo para acá desde el año 2019, para varias veces comentaba a todo el mundo y salían cables diciendo que Argelia estaba mandando petróleo. No, parece que no, que Argelia no estaba mandando petróleo porque sencillamente no le pagaban nada desde el 2019. Y bueno, este presidente nuevo pues se comprometió a cancelar esas deudas, que además saben que no las va a pagar nunca Cuba, y a mandar petróleo para acá, y bueno, y regaló esa planta de energía eólica, que eso es prácticamente nada para la situación que tenemos. Y bueno, eso viene siendo lo más importante. No, lo otro es afianzar el compromiso con Putin y decir que está muy bien que haya invadido Ucrania, y bueno, ir a buscar que con Turquía, que Erdogan, que es un asesino además, y miembro de la OTAN, pues le dijo que iban a incrementar el comercio.
Y la cuestión política.
De él vamos a hablar, del ministro de Energía y Minas vamos a hablar. Ayer dio unas declaraciones a la televisión que vamos a utilizar, pero más adelante otra parte de esas declaraciones. Pero él dijo, en cuanto a China, y lo destacó, porque yo vi sus declaraciones, dice, en particular en China, se puntualizaron acciones para reanudar los parques fotovoltaicos que estaban detenidos por la falta de financiamiento, así como analizar y flexibilizar las condiciones de los pagos para que continúen las inversiones. Es decir, parece que los chinos, como bien dice Miriam Leiva, los chinos, que son no es el gobierno chino, son las empresas chinas, están, bueno, Miriam hablaba del juicio ahora en enero, están parados en 3-2 porque el gobierno cubano no paga. Y como no pagan, pues separaron todas esas inversiones. Así que vamos a ver qué pasa, y de eso vamos a hablar en la próxima noticia.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La última de las centrales flotantes turcas llegada a Cuba el pasado 15 de noviembre, comenzó esta semana a probar sus motores para, en los próximos días, aportar 110 megavatios de potencia a través del llamado Sistema Eléctrico Nacional. Perteneciente a la compañía turca Carpowership, integrada por Karendiz Holding, las 7 centrales estas de tipo que hay en Cuba, repartidas en el puerto del Mariel y La Habana, necesitan fuel para funcionar. Dice la nota, son, en palabras de la prensa oficial, parte de la estrategia para gradualmente aumentar capacidades de generación y alejar en este caso las afectaciones que hay en el país. Yo creo que es importante resaltar lo que escribe o lo que ha puesto ya en consideración en su portal el diario 14 y medio, que las 7 centrales turcas no van a evitar los apagones en Cuba. Yo creo que eso lo resume muy bien.
Yo creo que lo resume. Solamente deben estar aportando entre un 18 y un 20% de lo que se necesita en Cuba, entre un 18 y un 20%. Vamos, Miriam, vamos a escuchar muy breve.
Ahora sí, al ministro.
Sí, al ministro Vicente Lao Levy, ministro de Energía y Minas, porque él habló del tema. Acuérdense que hay un compromiso de Miguel Díaz-Canel que dijo que iba a minimizar las cuestiones de los apagones hacia fin de año. Este señor, el ministro Lao Levy, ya no habla de minimizar, habla de disminuir. habría que entrar en esta cuestión.
Porque es lo que ha hecho, ¿verdad?, en este caso, reiterar la promesa de reducirlos en diciembre.
Minimizar o disminuir. Ah. Es lo mismo, yo no lo creo. Usted
y
puede
no decir, es lo mismo decir en diciembre no haber apagón.
Minimizar a llevarlo al mínimo. Disminuir es algo que está, usted lo va a reducir un poco. Vamos a escucharlo a él y después pasamos a Miriam.
Siempre priorizamos las energías renovables. Estamos en un momento de disminuir las afectaciones en el mes de diciembre, en la cual ratificamos ese compromiso, de disminuir las afectaciones en el mes de diciembre a la población y sosteniendo y estabilizando el sistema eléctrico. Entonces viene ya la etapa de un sistema electroenergético mucho más eficiente, que estamos pensando en energías renovables, y eso fue buena parte de esta misión con el presidente de la República, Díaz-Canel.
Así que parece que van hacia energía renovable.
No, Miriam, dice que fue un tema principal en la agenda de Díaz-Canel, prioridad en la agenda de trabajo, Miriam.
Sí, este ministro fue nuevo, aunque él siempre está obligado a toda esta cuestión eléctrica, pero fue a las conversaciones, o sea, como miembro de la delegación. Esto es muy, o sea, hay que desmenuzarlo mucho porque se suponía que una de las cosas que ellos llevaban era plantas eléctricas, porque inclusive está conveniado desde que vino aquí Medvedev para que los rusos fueran los que hicieran hasta incluso tres plantas eléctricas, tres centrales eléctricas nuevas, y evidentemente, bueno, los rusos no pueden hacerlo y nadie más se ha dispuesto. O sea, lo que nos están planteando es energía renovable, o sea, el sol. Pero eso hay que montar una cantidad de paneles que además son carísimos, que tienen que llegar aquí porque aquí trataron de producirlo y no han podido hacerlo como realmente debe ser. Y esto es una cosa a largo plazo. Eso no va a ser que el año que viene empiecen a montar paneles y que todo esté resuelto. No. Eso es una cosa que empieza. Entonces, lo fundamental, que son estas plantas que estábamos viendo, estas plantas turcas, eso lo han traído para una solución, digamos, de emergencia, como están también los equipos estos electrónicos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Primero, que esos no tienen la capacidad grande de sustituir a las plantas termoeléctricas. Eso por una parte, pero además cuidado, porque ellos llevan fuel, o sea, llevan un combustible que aquí en Cuba no hay, que, bueno, hay que ver hasta dónde alcanza lo que van a mandar los argelinos, porque de todas maneras eso no es regalado, eso se supone que sea contra algún crédito que dará el gobierno argelino, y además la necesidad que hay aquí de combustible es inmensa, porque hay que pensar que toda la economía cubana, las industrias, todo lo que se hace en este país está paralizado por falta de combustible. O sea, que no es que ahora las cuatro plantas esas no produzcan suficiente electricidad, solamente eso, no, es que hay que alimentarlas, y de todas maneras el resto de la economía está prácticamente paralizada. ¿Con qué vamos a pagar eso si no se produce, si no se exporta? O sea, que en la práctica, la felicidad esta es un gran teatro del presidente, lamentablemente, y bueno, con todo respeto tengo que decirlo, que eso no da felicidad lo que él ha logrado allá. En realidad es una curita de mercurio cromo, como decimos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas plantas, como decían, sencillamente lo que produce serán 400 megavatios. En lo que pusieron en la televisión aquí de la reunión del presidente con más de 40 empresarios turcos, que fue ahí a ver si invertían en Cuba, pero con todo lo que estaban ellos oyendo de lo que está pasando en Cuba, difícilmente invertirán. La representante allí de la empresa esta, de las plantas estas móviles, o sea, de los barcos, habló maravilla de los técnicos cubanos y de las posibilidades que daba Cuba, y que ellos aquí iban a jugar, preveían hacer más, etcétera. Pero eso también hay que pagarlo, señores, eso claro. No nos están regalando los turcos.
Sí, señor. Bueno, de todas maneras, no, ese es el problema. Y además, un país que está paralizado, que no produce, ¿con qué paga? Con servicios. Mandarán médicos a Argelia, mandarán médicos
pero
a Turquía.
Eso no es suficiente.
Mandarán médicos a...
No es suficiente.
No lo creo.
Vamos,
pero bueno, vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Más de 700 manifestantes del 11J y de las manifestaciones durante los apagones siguen entre rejas en Cuba, así lo denunció la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Por medio de Twitter, la sede diplomática recalcó que los seres humanos tienen derecho a expresarse y a exigir una mejor actuación de su gobierno. El gobierno cubano debe respetar los derechos humanos y liberarlos ya, subrayó la embajada en el marco de la campaña Presos ¿Por qué?
Sí, señor, y sobre todo, fíjate que hace ya, ¿qué tiempo hace de las protestas del 11 de julio? O sea, casi un año y medio. Ahora todavía andan haciendo juicios, tienen otro grupo todavía detenidos, pendiente de juicios. Es como si esto fuera a cuentagotas, ¿no? Para ir siempre cumpliendo la cuota de temor, por lo menos de infundir temor en la gente. Miriam, con tu comentario.
Sí, es evidente que el presidente está calzando toda la situación que hay de en la población de crítica, de incertidumbre y de descontento, que incluso se vio ahora en las elecciones. Uh-huh. Está calzándolo con toda esta retórica de éxito de su viaje y sobre todo con represión. Hay que ver cómo ellos han dosificado, porque indudablemente han dosificado los juicios. Que para que se mantenga en el tiempo, diciéndole a la población, si ustedes protestan, si ustedes no siguen lo que tienen que hacer, sencillamente mira lo que les van a pasar, pero además que no son cortas las condenas, sino de muchos años, y inclusive no han respetado ni las edades de los participantes, están juzgando muchachos, vaya, gente muy joven, que no es que sean irresponsables, porque supuestamente la revolución ellos la hicieron también jóvenes, no, muy jóvenes. No, aquí los jóvenes cubanos sí piensan y sí reclaman lo que ellos consideran, o sea, no todos, pero estos que están presos y que fueron a esas manifestaciones, lo que ellos creen que es lo mejor para no solo para ellos y su familia, sino para este país. Entonces, están sencillamente aplicando esta represión, diciéndole a la población, esto te puede pasar, pero además esos jóvenes están, y esas personas en general, porque son personas de todas las edades, están en unas condiciones de prisión horrible. Vamos a pensar que en Cuba, si hace un tiempo, cuando había una situación económica menos tensa y menos difícil, ahora se pueden imaginar cómo pueden estar las condiciones de todo tipo en las prisiones, que además están superpobladas y con peligro de enfermedades, porque ya ha pasado más o menos la COVID, pero hay un dengue por todas partes que está acabando, y puede ser que haya más enfermedades. Entonces, realmente es una cosa muy, muy terrible que siga habiendo un sistema carcelario y de represión en este país en esas condiciones.
De acuerdo a las investigaciones de Prisoner Defenders, esta organización no gubernamental, hasta el 31 de octubre había 1.027 prisioneros políticos y de conciencia, y muchos de ellos son jóvenes.
Exactamente, a eso mismo me iba a referir. Y sobre todo yo creo que hizo muy bien Miriam Leiva, la palabra es correcta. Han dosificado los procesos, los juicios, se los han ido dosificando a través de todo el año, como para recordarle a la gente. ¿Se acuerdan aquellos que protestaron el 21 de julio? Mira, los estamos llevando a juicio. ¿Se acuerdan del 21 de julio? Los estamos llevando a juicio. Un año y medio después, todavía están en esa dosificación de juicios de aquellos, ahí sí hay sobre todo muchos jóvenes.
Y si la calle diariamente se muestra dura, difícil para el cubano de a pie,
para las cárceles.
Usted las cárceles.
Dios mío, y nunca olvidar a José Daniel Ferrer García y a Félix Navarro, dos del grupo de los 75.
Y a la hija de Félix Navarro.
Y a la hija, Saily también, Saily Navarro.
Y también a la otra joven de allá de Matanzas.
Sacia Abascal.
También, unos cuantos.
Que se unieron a estas protestas y también los llevaron a prisión y los tienen en prisión.
Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias. Soy la periodista invitada a la tertulia y a ustedes gracias también.